Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bien,
el ministro Peláez, ¿no? ministro Peláez, ¿cómo le va?
No.
me puso
recién estábamos acordando con Juan cómo va a ser el reparto de cascos.
Claro, me imagino.
Ya lo tenemos claro.
Me imagino.
Sí, después le contará después.
Bueno, vas a hablar de esto igual ahora, ¿no?
Voy a hablar de varias cosas, mirá. Bueno. En realidad, te voy a recordar seguramente un libro que tú debes de haber leído, Ensayos en la ceguera.
Sí.
De José Saramago.
Saramago, claro.
Que utiliza la ceguera física de sus personajes ficticios para hablar de la invidencia mental de las personas reales, ¿no?
Uh-huh.
El individualismo, la insolidaridad, la corrupción moral en la que se ven sumergidos los ciegos en su destierro forzoso. Es en verdad un formidable diagnóstico que hace el escritor de la sociedad occidental contemporánea. Sus miserias son las nuestras, porque nosotros, teniendo la facultad de ver, nos hemos ido quedando ciegos. Y esto lo traigo a colación a propósito de un tema que me parece que no es menor, como la pérdida del sentido ético de la política, o eso que se ve según de qué lado del mostrador estés parado.
Claro.
Brasil es un buen ejemplo hoy. Una nación saqueada desde la conquista. Los que no lo leyeron, que deben ser pocos, los recomiendo que vuelvan otra vez a leer Las venas abiertas de América Latina y los relatos sobre la denominada fiebre del oro.
Uh-huh.
La situación en Brasil hoy es muy compleja, demasiadas fuerzas e intereses en pugna. Lo que sí debería tener claro todo el mundo, que no lo tiene claro, es que jamás se debería justificar la corrupción en función de las mejoras o transformaciones sociales que pudo hacer un gobierno. Porque nadie se ha puesto a pensar que todas las coimas fueron pagadas por la gente, por esos mismos pobres que tanto dicen defender, porque las coimas salieron de los sobreprecios en contratos públicos, o sea, se la cobraron a la gente.
Uh-huh.
Muchos se enojan ahora con un juez que difundió grabaciones.
Uh-huh.
Y yo pensaba, ¿y qué tal si ese fue un gesto desesperado para salvar una institucionalidad afectada por una equivocada resolución presidencial?
Uh-huh.
El lío ahora es peor. En este momento, Lula estuvo 40 minutos como ministro.
Sí.
Pero tampoco está claro si un juez tiene potestad para hacer eso, para suspender el nombramiento de un ministro, o lo debe hacer un tribunal federal. O sea, ahí hay una batalla de poderes.
De competencias
de poderes, que es muy grave y que tiene origen en lo mismo que venimos mencionando hace un año y meses. La corrupción está destruyendo estados.
Uh-huh.
Brasil es un buen ejemplo.
Sí, sí.
Pero otro punto de vista, fíjate vos, a propósito de la ética política, ¿no?
Uh-huh.
Hoy se supo que el Poder Ejecutivo elevó el tono de los reclamos al gobierno venezolano de Maduro por la deuda de 100 millones que mantiene ese país con productores lácteos, ¿no?
Sí, lo informábamos en la primera zona,
está claro.
Uh-huh.
Sí. Esto también me parece una ausencia de sentido ético, porque resulta que cuando Uruguay estaba muy mal, recordemos el 2005, fue Venezuela la que salvó a COFAC. Fue Venezuela la que puso 100 millones de dólares para resolver gran parte de los problemas que tenía el hospital de clínicas. Y fue Venezuela la que le dio a ANCAP el apoyo que después fue usado para el desastre posterior, pero eso no es culpa de los venezolanos, que también están carcomidos por la corrupción, ¿no?
Uh-huh.
Finalmente hoy Nino Boa le da razón a Luis Alberto Lacalle cuando este decía, los países no tienen ideologías, tienen intereses.
Uh-huh.
Les propongo que lo piensen esto.
Uh-huh.
Esa ausencia, el sentido ético de la política es uno de los grandes problemas del Uruguay contemporáneo. Miren ustedes, desde hace varios días estoy viendo por todos lados un interés de muchísimos frente amplistas para demoler a Esteban Valenti. Esteban Valenti no ocupa ningún cargo de gobierno. En cambio, Raúl Sendic sí. Y yo no veo el mismo tono en las críticas. No veo que le estén reclamando nada a Sendic, cuando es por demás claro que no solo mintió, sino, y peor, tuvo una espantosa gestión ANCAP que nos costó por ahora, 900 millones de dólares.
Uh-huh.
El plenario del Frente Amplio atacó a la oposición en los medios sin esbozar una sola autocrítica. Y ahora todos los candidatos a la presidencia de esa fuerza se desmarcan de tal declaración. Fue una chamboneada, ¿no?
Sí.
Y hoy, el presidente, que es parte de esa organización política, aparentemente, según dice el semanario Búsqueda, se propone dejar afuera de los entes a la oposición, molesto con el destrato. Raro, ¿no? El partido de gobierno puede destratar, pero la oposición no.
Claro.
Es muy raro esto.
Sí, sí.
Hoy, un habitual oyente de este programa, que mantiene un blog muy interesante, José Luis Pereira, escribe algo que yo quiero compartir, algunos tramos de una larga nota que quiero compartir a propósito de cómo se está procesando el debate, ¿no? Dice allí, el insulto que hoy se ve en las redes es aquel que surge como consecuencia de la incapacidad del que insulta para mantener un autocontrol suficiente como para poder expresar lo que siente, su opinión, su punto de vista, de una manera adecuada que confronte con la del insultado. Generalmente se genera una reacción y ya no hay forma de volver a la discusión. Uno le dice, anda rosadito, el otro le responde, callate foca, el otro le retruca, más foca será tu madre, hijo de puta, y así sucesivamente hasta el infinito. El que insulta está convencido de que el otro lo insultó primero con su opinión, de que es el otro el que tiene la culpa, lo ha provocado, lo ha decepcionado con su opinión. El uso del insulto en la política, el maltrato público al que piensa diferente, se ha hecho una costumbre en nuestra sociedad, y no hablo exclusivamente de nuestro país. Es un tipo de comportamiento que implica el odio irracional por el otro. Es el resultado extremo de la práctica sistemática del insulto, del maltrato público por aquel que se considera diferente solo porque piensa diferente, porque ve las cosas de otra manera, porque piensa por su propia cuenta y no se pliega a las opiniones mayoritarias, porque pertenece a otra raza o porque tiene valores o creencias distintas. Y agrega Pereira por allí, para prevenir estas reacciones en forma de ira, insultos, gritos, gestos de desprecio, es importante que enseñemos a los más jóvenes a convivir con la discrepancia. Mi punto de vista no es el único posible ni el mejor. Enseñar que hay que contrastar nuestro propio pensamiento con el de los demás, escuchar al otro que seguramente aportará cosas distintas y hasta nuevos argumentos para reforzar el pensamiento propio. Enseñar a controlar los impulsos, a pensar antes de hablar, a no percibir las situaciones como todo o nada o gano o pierdo, sino a pensar que hay otras alternativas. Aprender a tolerar más y de mejor manera, tolerar al otro, pero también tolerar la frustración propia cuando las cosas no salen como uno quiere, dice por allí Pereira. No es el único que escribe a propósito de estas cosas hoy, porque el Semanario Brosses publica una nota de un viejo conocido de todos nosotros, querido Atilio Duncan Pérez Macunaíma, que dice por allí... Desde que el señor vicepresidente de la República, don Raúl Sendic, fue descubierto en la apropiación indebida de un título que no posee y que nunca ningún organismo universitario cubano le enviará jamás, he venido sintiendo esta incómoda clase de vergüenza, porque a medida que pasaban los días, como bien dice un antiguo compañero de militancia, un yerro personal se iba convirtiendo en culpa colectiva. Yo me niego a asumir la parte que me corresponde de esa culpa, dice Macunaíma. Pertenezco al Frente Amplio antes de que este existiera como fuerza política. Soy hijo, sobrino, nieto de gente que soñó con la unidad de la izquierda en 1962, que redobló su esfuerzo por conseguirla en el 65 y 66, y que en el 71 llenó la explanada municipal en aquella clarinada alegría y esperanza firmada como siempre en la calle. Nos mantuvimos unidos por una forma de hacer política que suponía una visión ética que hacía posible la unidad en la diversidad. Y más adelante, dice Macunaíma, hombres y mujeres, solos y solas, que formamos una multitud de frente amplistas descorazonados y desencantados con solo mirarnos a los ojos, sabemos que compartimos el franco rechazo a la declaración que defienden los Pajam, los de León, los Semproni, y hasta figuras supuestamente renovadoras como Constanza Moreira, cuyas declaraciones públicas previas coinciden bastante con la declaración final del plenario. Sí, sí. Algunos nos animamos, aunque nos tachen de funcionales a la derecha o a nuestros adversarios, a suscribir en las redes una declaración en la que rechazamos públicamente la declaración del plenario porque el ocultamiento y la mentira no le hacen bien al Frente Amplio. La declaración del plenario es tan absurda y dañina como las campañas de Daniel Ortega contra el padre Ernesto Cardenal, las verdades oficiales de Nicolás Maduro o las cadenas K de la expresidenta de Argentina. No solo no ayuda a superar la vergüenza de una FER que se entera responsabilidad de don Raúl Sendic, sino que envilece nuestras mejores convicciones frente amplistas de verdad y transparencia, expresa por allí Atilio Duncan Pérez Macunaíma. El asunto, estimado Daniel, estimados oyentes, es que si en lugar de actuar como barras bravas los actores políticos leyeran correctamente la realidad, un día de estos se llevarían una enorme sorpresa. No es defendiendo la corrupción en aras de un proyecto político que se construye ciudadanía. No es parándose en cualquier lugar para defender lo indefendible que se sostiene un gobierno. Y además se los recuerdo, a todos aquellos que ustedes insultan ahora, dentro de 4 años irán a pedirles el voto, piénsenlo. El Frente Amplio está en su peor momento político.
Sin duda.
Pero no es menor. La oposición también. Porque si la oposición es la que conocemos en Maldonado, el Frente Amplio tiene asegurado los próximos años. Y esto también debería pensarlo la oposición. Entre mentiras, acomodos y la brutal sospecha de que la política solo sirve para beneficio personal, solo la reserva ética que aún existe en vastos sectores ciudadanos salvará a este país de un desastre que parece inminente.
Eso sí, eso sí, eso sí. Así estamos, estos son los tiempos que estamos viviendo, lo que nos ha tocado vivir, ¿no? A la luz de todo lo que ocurre acá, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Venezuela, en fin, en toda la región. Es muy profundo, lo vamos a tener que pensar mucho, ¿no?
El tema es que este país, Daniel, lamentablemente ha ingresado, alguien pone un momento, yo qué sé, todos recordamos debates duros, ásperos, ¿no? Con argumentos. Algunos debates terminaban las piñas también,
sí,
¿no?
Sí. Pero siempre se trataba de argumentar, eso
siempre
es cierto.
Se trataba de argumentar.
Ya no, ya no.
Claro, habíamos entrado a nivel parlamentario cuando aquel grito de Oligarca Puto, festejado por muchos, o aquel No sea nada Bonever, festejado por muchos también, que creyeron que ahí era la forma de parar un camino. Y en realidad lo que ocurrió es que se iniciaba un nuevo camino. Y capaz que muchos festejaron esos insultos sin darse cuenta que esos insultos luego iban a caer sobre el resto, como está ocurriendo hoy. Y entonces se ha tergiversado absolutamente el debate político. No hay debate político en este país. Lo que hay es un intercambio de epítetos.
Entre trincheras.
Entre trincheras, a ver quién grita más fuerte.
Exacto.
Pero no para ver quién tiene razón.
No.
O para saber de qué estamos discutiendo. Sino simplemente para gritar, para defender la camiseta.
Totalmente de acuerdo.
¿Qué es lo que asegura una camiseta? ¿Qué es lo que asegura una bandera? ¿Qué es lo que asegura? A ver, alguien debería explicarnos eso. En realidad no hay nada absolutamente seguro, porque son siempre los hombres que sostienen esa bandera, los hombres que portan esa camiseta, aquellos que deberían asegurar la ética de la función pública, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que está en duda hoy, defendiendo lo indefendible o sosteniendo pensamientos que se contradicen con lo mismo que defendían algunos años atrás?
Totalmente de acuerdo, Carlos. Le sumo información, Pablo, no sé qué ibas a decir porque tengo información.
Mandarle un saludito a Carlos.
Ahora. Ah, ahora le mandas. Voy a sumar información de último momento con respecto a lo que está pasando en Brasil. Yo sigo a Glenn, lo conocerán, el periodista y abogado Glenn Greenwald. Él ha estado relacionado con el tema Snowden, ha hecho un documental, ha sido periodista de The Guardian, actualmente está en The Intercepted. Acaba de retuitear información de esta publicación en la web llamada Correio Brasilense, que les voy a leer desde el portugués original, con información de último momento a propósito de la grabación famosa que diera a conocer el fiscal, el juez Moro, en la jornada de ayer. Bueno, el título de la información es que Moro admite que la grabación se hizo 2 horas después del fin del plazo que tenía judicialmente establecido el propio juez para las escuchas. Él lo toma como un tema menor. Yo igual me parece que es un poco controversial, pero también me parece que no es el gran tema, pero hay que consignarlo. La información es así y nosotros somos rehenes de la realidad y de la información, y lo decimos gustosos, ¿no? Bueno, el juez federal Sergio Moro, dice la información que está retuiteando Glenn Greenwald, que vive en Brasil, también es bueno decirlo, por lo menos vivía hasta hace poco, yo creo que vive, allí está morando en Brasil. El juez federal Sergio Moro reconoció hoy, día 17, a través de un despacho, que la interceptación telefónica de esta llamada entre el expresidente Luis Inácio Lula da Silva y la presidenta Dilma Rousseff ocurrió 2 horas después de que habría terminado el plazo que determinaba la suspensión de las grabaciones. En este documento, que hizo público Moro, y a mí me parece bien que lo haga, el propio Moro afirma que determinó, él lo había determinado ya, el fin de la interceptación telefónica del custodio, este teniente del ejército que acompañaba al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, a la hora 11:12 local, y la conversación se produjo efectivamente en el diálogo a las 13:32, o sea, efectivamente 2:20 para ser más exactos, del fin del plazo que había establecido el propio juez. Moro afirma que no había reparado antes en el horario, que efectivamente entre la comunicación y la decisión del cumplimiento de la hora que extinguiera el horario de la pinchadura del teléfono, bueno, se le fue el detalle, que él considera que no le ve mayor relevancia a eso a propósito del contenido obtenido, pero nos gustaría dejar consignado, como el propio Moro lo ha hecho, porque lo que Greenwald está retuiteando ahora es información que surge a partir de una comunicación del propio fiscal Sergio Moro. Es importante decirlo, también es importante establecer esta información.
Hay una carta de Lula que está circulando por ahí, dirigida a la red O Globo, que la red O Globo no quiso leer, donde Lula desmiente todas las informaciones que se han señalado. Todas las
desmiente tajantemente incluso que haya tenido o que tenga ningún tipo de apartamento en la costa.
Sí, se dice que tiene las mismas propiedades que tenía cuando asumió como presidente, exactamente.
Y que lo puede demostrar.
Ahora, aquí hay un tema. Lo cierto de todo esto es que Brasil vive una crisis institucional gravísima, porque esto ya no se puede dejar de reconocer, es un debate entre poderes, que tiene un origen único, que es la coima, el lavallato en Petrobras.
Sí, sí.
¿Está claro? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes se beneficiaron? Bueno, eso es un tema que deberá investigar la justicia, pero todo esto se desata a partir de un acto de corrupción. Y yo quiero que ustedes lo piensen, estimados amigos, porque esto está ocurriendo en todo el mundo. Se pone más o menos... Yo pensaba ayer, fíjate qué curioso, ¿no? Pues me llamó la atención también. España se está cayendo a pedazos por la corrupción.
Sí, sí.
Acá, todos los días descubren que algún dirigente del PP se llevó una coima espantosa.
Sí, sí, y ya Felipillo, ¿no?
Claro, todos. A ver el que coimeaba más. Sin embargo, el énfasis del mundo no está puesto en España, está puesto en Brasil también, eso hay que leerlo, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, te van a pasar el saludo.
Que público, ayer, brevemente, ayer cuando terminó el programa, al rato comenzó Suena Tremendo y uno de los entrevistados que vino acá fue el Piruja Brocos, uno de los fundadores de Falta y Resto. Y nada, intercambié 2 minutos de conversación con él. Y una de las cosas que me decía Carlos, primero me dio el nombre, ahora no me acuerdo, el nombre del profesor famoso, yo te lo comenté eso.
Sí, tú me lo dijiste, sí.
Ahora no me acuerdo el nombre.
Bueno, fuimos compañeros en la misma época.
Exactamente. Primero, se acordaba de vos.
¿Qué te decías? ¿Tiquiñazos en la oreja? ¿Qué dices?
Se acordaba de vos, lindos recuerdos de vos. Se acordaba el nombre del profesor que se sabía los algoritmos de memoria y que me lo dijo, yo te lo pasé ayer y ahora no me... Y además dice que confesó que escuchaba el programa prácticamente todos los días, principalmente la columna
La Misa de Peláez.
Cosechando amigos.
La Misa de todas.
Es uno de los fieles de La Misa de Peláez.
Me parece muy bien.
Me dijo Piruja Broco.
Lo escuché toda la entrevista ayer, de verdad. Sí, me pareció formidable todo lo que dijo, la tragedia que vivió, pero cómo la resolvió y cómo la compartió la gente, me pareció formidable. Y me trajo un recuerdo impresionante, porque cuando habló de un boliche que había exactamente frente al Yaba, al refugio.
El refugio.
Era un boliche divino ese. Oh, ese. ¿Cuántas veces nos
hablamos? Claro, porque él contó que empezó a tomar las primeras copitas ahí, porque vino, entre otras cosas, a comentar su libro Mi Peor Cuple, Mi Mejor Retirada, que habla de todas las peripecias que pasó con el alcoholismo.
Bueno, gratos recuerdos. Entonces, en medio de todo eso, además de esa historia que ha superado, que es lo que decía Carlos. Así que, bueno, te despedimos con ese saludo, el saludo de toda la gente, y nos reencontramos mañana para cerrar la semana.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Chau, chau.